Martín, que ya tenemos por aquí a nuestro convidado, Jorge Lillo Vox. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estábamos intentando, bueno.
Sí, disculpar.
Ningún problema, Jorge, ya te hemos presentado el asunto. Le recuerdo a todos ustedes, investigador del Centro de Astrobiología en el Departamento de Astrofísica, nos adelanta Martín. Sus principales focos de investigación está centrado en la actualidad en dos proyectos principales que él lidera, el proyecto TROI para la detección de los primeros planetas coorbitales y el experimento COBE, un programa delegado del Observatorio de Calar Alto, por cierto, un punto del que también les hemos hablado en alguna que otra ocasión aquí en nuestro tiempo de astronomía. Y Martín, decíamos que hoy queríamos contar con Jorge para comentar una de las noticias astronómicas más importantes de esta semana, ¿no?
En efecto, y comentábamos antes que la noticia hablaba de la detección de un exoplaneta, pero que justamente la gran singularidad es que ahora los científicos y las científicas son tan capaces de encontrar más detalles sobre esas observaciones y detecciones que incluso, y he aquí la noticia, es posible intuir, apuntar la forma, en este caso del planeta, que no es un objeto esférico, como casi por definición son los planetas, sino que en este caso está deformado por características de su proximidad y su tamaño a su estrella, ¿no? Ese titular del planeta balón de rugby, Jorge, ha hecho fortuna.
Sí, la verdad que es bastante espectacular el resultado por lo difícil que es detectar este tipo de efectos, ¿no? Los efectos de marea los conocemos muy bien, bueno, los conocéis allí muy bien en Galicia, cuando sube y baja el nivel del mar, ¿verdad? Eso es debido a los efectos de marea que produce la cercanía de nuestro satélite, de la Luna, sobre el fluido que tenemos en la Tierra mayoritario, que es el agua, ¿no? Los océanos. Entonces, esa gravedad de la Luna atrae, digamos, al fluido de cierta forma y, digamos, que achata, si el planeta fuese de agua entero, lo achataría un poco por los polos. En este caso, lo que ocurre es que el planeta del que estamos hablando, que se llama WASP-103b, está muy cerca de su estrella, muy, muy cerca de su estrella. Tan cerca que su año dura un día. Su año dura 24 horas, es decir, tarda solo 24 horas en dar una vuelta alrededor de su estrella, no como la Tierra, que tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Esta cercanía a la estrella produce una atracción gravitatoria enorme y el planeta, además, no es rocoso, es una bola de gas, es como Júpiter. Es dos veces el tamaño de Júpiter. Al ser una bola de gas, la atracción de la estrella actúa sobre ese gas, sobre ese fluido, achatando el planeta y convirtiéndolo en lo que llamamos este efecto, digamos, bola de rugby, balón de rugby.
Claro, en este caso la estrella es una estrella más grande que nuestro Sol, el planeta es más grande que un Júpiter típico y aún encima está súper cerca, porque efectivamente, como bien decías, tarda un día en dar la vuelta al planeta a su estrella. Eso quiere decir que está escandalosamente cerca. Digamos que es uno de los ejemplos canónicos de exoplaneta relativamente fácil de detectar. Digamos, esa singularidad ahora es poder precisar esas fuerzas de marea que deforman el planeta, y esa es la primera vez que se detectan.
Sí, hay que decir que desde que detectamos los primeros planetas, las sorpresas han ido aconteciéndose continuamente, digamos, ¿no? No dejamos de sorprendernos del tipo de configuraciones que hay ahí fuera en otros sistemas planetarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el sistema solar no tenemos ningún planeta como Júpiter muy, muy cerca de nuestro Sol, ¿no? Entonces, cada vez que apuntamos nuestros telescopios al cosmos, nos encontramos una nueva sorpresa, ¿no? En este caso, sabíamos que en este sistema planetario, que ya era conocido, no lo hemos descubierto nosotros, el planeta ya era conocido, se tenía que estar produciendo este efecto precisamente por lo que mencionabas, ¿no? Por la cercanía del planeta. Pero el efecto era tan sutil que con los telescopios que teníamos hasta ahora no podíamos detectarlos. Sin embargo, con esta misión, KEOPS, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, sí que tenemos una precisión enorme para medir el brillo de la estrella y vemos cómo varía ese brillo dependiendo de la posición del planeta alrededor de la estrella. Y cuando transita, vemos que la forma de ese tránsito, de esa bajada de la luminosidad de la estrella, es diferente a como sería si el planeta fuese esférico. Pero ya digo, el efecto es muy, muy sutil y solo con este telescopio KEOPS lo hemos podido detectar.
La investigación tiene que ver con esta misión KEOPS de la Agencia Espacial Europea, una misión para caracterizar exoplanetas que tendrá continuidad. Ya se habla ya de la misión Plato, que completará esa detección de exoplanetas por parte también de la ESA dentro de unos años. Pero en este caso también hay una colaboración española importante, ¿no? Con vosotros y con Calar Alto, que son ya referencias también en la detección de exoplanetas y caracterización de exoplanetas, ¿no?
Sí, eso es. Ningún trabajo se hace, últimamente ningún trabajo se hace con un solo instrumento, ¿no? Es muy complicado porque para este tipo de efectos necesitas descartar otro tipo de configuraciones y eso es lo que hemos hecho nosotros desde Calar Alto. Básicamente hemos intentado averiguar que efectivamente lo que estábamos viendo con el telescopio espacial KEOPS no provenía de otra estrella que estuviese contaminando esas observaciones de KEOPS, ¿no? Desde Calar Alto obtuvimos una imagen de muy alta resolución espacial para confirmar que efectivamente esta estrella está sola. No hay otras estrellas que pudiesen estar contaminando la luz que nos llega de ella, mimetizando de alguna forma el efecto que estábamos viendo. Y efectivamente en esa imagen solo se ve esa estrella y esa ha sido la colaboración que hemos podido hacer desde aquí, desde el observatorio de Calar Alto, que tiene unos cielos espectaculares y efectivamente ha ayudado en la última década, ha sido uno de los grandes referentes para la detección y caracterización de exoplanetas.
Un punto, Martín, Calar Alto, que conocemos aquí bien en la sección, ¿verdad?
Cármenes, por ejemplo, sí, también ha sido una de las fuentes de buenas noticias en los últimos años. El tema de los exoplanetas, que es una de las grandes fuentes de información en los últimos años, va a ir a más. En las últimas semanas se ha hablado mucho del lanzamiento del James Webb, ese gran proyecto en el que participan también, bueno, se habla de la NASA, pero también hay colaboraciones europeas y muchos investigadores de todo el mundo que van a estar implicados en el James Webb, que también va a servir para aportar mucha más información y de mucha más precisión en esa caza de exoplanetas. Sin duda es uno de los temazos de la astrofísica de los próximos años, va a ser eso, caracterizar ya no planetas sino incluso más detalles dentro de ellos, ¿no? Como sus atmósferas y ver posibilidades de fundamentos para la vida, ¿no? En otros lugares del universo.
Sí, estamos en un punto interesantísimo, yo creo, de la exploración exoplanetaria, porque después de una década, de la década anterior, en la que ha explotado, digamos, el número de planetas fuera de nuestro sistema solar que conocemos, digamos que la década anterior, la de 2000 a 2010, fue la época de las primeras detecciones, de 2010 a 2020, el boom de la detección exoplanetaria, ya conocemos más de 5.000, alrededor de 5.000 exoplanetas. Esta década ya estamos entrando en la caracterización en profundidad de los planetas que conocemos. Eso quiere decir buscar, caracterizar sus atmósferas para empezar a entender de qué están compuestas químicamente y si dentro de esos compuestos químicos puede haber algunos trazadores de vida. No en los planetas gaseosos, que es lo que podemos hacer hasta ahora. Hasta ahora solo podemos estudiar las atmósferas de planetas gaseosos, pero con el James Webb ya vamos a empezar a poder caracterizar esas atmósferas mucho más finas, mucho más delgadas, de planetas rocosos o un poquito más grandes que la Tierra. Eso nos lo va a dar el James Webb, pero también Plato y también KEOPS y también Ariel, que es una misión también de la Agencia Espacial Europea.
¿Te atreves a hacer previsiones de cuándo calculas tú que, digamos, habrá grandes noticias? ¿El horizonte en qué momento te lo pones? ¿Hablas de la siguiente, de la próxima década, pero esas misiones estarán ya operativas? ¿El James Webb empezará a dar resultados dentro de unos meses, pero estará más optimizado dentro de algún tiempo más? ¿Cuándo calculas que empezaremos a ver una nueva revolución en la exploración exoplanetaria?
Yo creo que el James Webb va a iniciarla, pero vamos a necesitar más tecnología para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Que es poder detectar biomarcadores en planetas como la Tierra. El James Webb es un telescopio muy potente, es un telescopio de 6 metros en el espacio, con lo cual va a tener una capacidad espectacular, pero ni siquiera con toda esa capacidad, para que los oyentes también se hagan una idea de lo sutil que son las trazas de la vida en la atmósfera, ni siquiera con esa tecnología va a ser fácil detectarlo. Digamos que necesitaríamos dedicarle muchísimo tiempo a un solo planeta para intentar dilucidar si podría haber algo con el James Webb. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar a la siguiente generación, pero el James Webb y el, junto con otros telescopios gigantes de la Tierra, que vamos a poner en tierra, como el ELT, ¿no? En Chile, nos van a ayudar a por lo menos a decirnos por dónde tenemos que ir, en qué planetas en concreto tenemos que mirar, con qué configuraciones, para ir profundizar más allá en esa decena o veintena de planetas con potencial habitable. Pero digamos que eso, este va a ser el primer paso hacia eso, pero tendremos que esperar quizá a la siguiente generación.
Y para ir acabando, más a corto plazo, ¿en qué estáis ahora mismo en el Centro de Astrobiología y en los proyectos en los que participas? ¿Cuáles son los objetivos más inmediatos de investigación o los próximos resultados? No lo digo que los avances, pero dinos en qué estáis.
Sí, pues justo hablábamos de Calarato y hablabais de los dos proyectos en los que yo estoy trabajando, estoy liderando ahora mismo. Uno de ellos es COBE, que es un proyecto para detectar planetas habitables precisamente en la zona de habitabilidad de un tipo de estrellas muy concreto. Sabemos que hemos buscado planetas en la zona de habitabilidad de estrellas como el Sol. Hemos buscado con Cármenes también anteriormente planetas alrededor de estrellas muy pequeñitas que se llaman M, más frías, pero en medio, entre esas dos, entre las de tipo solar y estas estrellas más enanas, hay unas estrellas que se llaman de tipo K o naranjas, si queremos, que digamos que no las habíamos explotado hasta ahora y sin embargo tiene un potencial enorme para la habitabilidad, porque son estrellas muy calmadas, no escupen mucho fuego, digamos, como el Sol o como la estrella de tipo más enanas, y sea, son estrellas ideales y además es fácil detectar estos planetas en esas estrellas, con lo cual estamos yendo a por ellos con el instrumento Cármenes desde Calarato, gracias a un programa delegado de este observatorio. Y luego el proyecto TROI, que es un proyecto un poco más exótico, de detección de planetas coorbitales. Estos son planetas que están en la misma órbita, ambos planetas coorbitando juntos alrededor de su estrella. Son configuraciones que no se han encontrado hasta ahora, pero que la teoría nos dice que tienen que existir y que pueden abrir una nueva ventana también a la búsqueda de planetas habitables, porque conocemos muchos planetas gaseosos en la zona habitable, pero obviamente en un gaseoso no va a haber vida. Pero si tuviese una Tierra coorbitando con ellos, sí podría existir ahí. Es uno de los puntos fuertes del proyecto TROI.
Bueno, pues en esa búsqueda, nuestros investigadores, sin duda atractivos. Vemos cualquiera de estos desde nuestro punto de vista, humildemente, escuchándoos a vosotros, pero bueno, nos ha resultado de mucho interés, no solo la primera parte de esta charla, sino esto último que nos ha comentado nuestro invitado sobre esos proyectos futuros, sobre el trabajo que están haciendo y sobre esos avances que esperamos, bueno, pues poder contarles también aquí cada domingo en nuestra sección, que tengamos tiempo, años y años, para compartirlos con todos ustedes. Jorge Lillo Vox, ha sido un placer escucharte. Gracias por habernos acompañado en directo en este domingo, investigador del Centro de Astrobiología, por hablarnos de esta noticia, la destacada de esta semana, pero también, bueno, de vuestro trabajo desde el Centro de Astrobiología, de vuestros proyectos futuros. De esa hoja de ruta que tenéis marcada. Jorge, un placer, gracias.
Muchas gracias.
Hasta otra vez.
Martín, gracias también a ti. Gracias, como siempre, por acompañarnos.